Hola, soy María Cervera y te doy la bienvenida a Feminismo para el Día a Día, un podcast para aprender de feminismo, liberarte del machismo y ser parte del cambio que necesita el mundo. Voy a compartir contigo la historia del movimiento feminista, cuáles son sus referentes y qué aportaron al mundo esas mujeres que han sido invisibilizadas durante siglos. En este podcast vas a entender el origen de esos malestares que tienes por no responder a los estereotipos sexistas. Y además vas a saber cómo educar en la igualdad a tus criaturas, tu alumnado y a todo el mundo a tu alrededor. Si quieres saber más sobre mí, te invito a mariacerverafem.com, donde además te puedes apuntar a la Carta Feminista, la newsletter en la que te cuento situaciones machistas del día a día y cómo hacerles frente. Cada viernes en la Carta Feminista, además, te recomiendo una película, una serie o un libro para que sigas aprendiendo del feminismo. También me puedes encontrar en Instagram como @mariacerverafem. ¿Te vienes? Vamos con el episodio de hoy sobre los primeros momentos del feminismo. Empezamos. Verás, la igualdad es una cuestión de derechos humanos y además es fundamental para que una sociedad pueda decir que vive en democracia y que disfruta de verdadera justicia social. Perseguir la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres no es una moda, no es un capricho ni una ocurrencia. Se trata de buscar la justicia y garantizar los derechos humanos. Bueno, pues el feminismo trabaja por encontrar esa igualdad desde hace siglos, unos 300 años más o menos. ¿Te sorprendes? ¿Pensabas que el feminismo surgió con el flower power de los 70? Te voy a contar un poquito cómo empezó todo esto. El feminismo es un movimiento social y político que se inicia a finales del siglo XVIII, con la Ilustración. Fíjate que la filósofa y feminista española Amelia Valcárcel dice que el feminismo es el hijo no deseado de la Ilustración. Bueno, eso es porque en ese momento histórico es cuando surge, pero te aseguro que quienes estaban al frente del conocimiento de la época ni por asomo pensaban que las mujeres estarían con ellos codo con codo reflexionando sobre su posición en la sociedad y reclamando su derecho a participar. Ya te puedes imaginar dónde veían que debían estar las mujeres en ese momento. El caso es que en esta época tenemos que destacar a dos mujeres y sus grandes obras, consideradas escritos fundamentales del feminismo. Una es Mary Wollstonecraft y su vindicación de los derechos de la mujer, y por otro lado tenemos a Olympe de Gouges y sus derechos de la mujer y la ciudadana. Pronto creo que dedicaré un capítulo a ellas y sus obras y todo lo que aportaron a la lucha feminista y al progreso de la humanidad hacia un mundo más justo e igualitario. En aquel momento de la Ilustración, la Revolución Francesa, se establece el inicio del feminismo por una razón. Antes habían existido autoras que habían reivindicado mejores condiciones de vida para las mujeres o el derecho a la educación de las niñas, pero faltaba una cosa importante, la toma de conciencia sobre la opresión de la que han sido objeto las mujeres a lo largo de la historia y la comprensión de, bueno, saberse integrante de esa parte de la humanidad. No existía aún la conciencia feminista, ni el propósito de llevar a cabo una liberación de las mujeres. Y es que son estos dos los elementos clave, los que definen al movimiento feminista. Por un lado, está esa toma de conciencia de que las mujeres han sido objeto de una opresión histórica por parte de un sistema opresor que es el patriarcado. Y por otro lado, la toma de acción con la lucha por la liberación y el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Primero toma de conciencia y después toma de acción. Y una puntualización sobre el tema empoderamiento, el concepto empoderamiento. Empoderar significa dar el poder. Dar el poder para poder ejercerlo, lógicamente. Y para empoderarse, algo fundamental es el conocimiento. Y ojo, que conocimiento no siempre significa estudios o formación. En realidad aquí significa curiosidad por aprender, por saber lo que significan las cosas, por conocer el origen, la raíz de lo que nos sucede y sobre todo escuchar a otras mujeres y sus experiencias. Además, el empoderamiento que propone el feminismo no es un empoderamiento individual, aunque sí comienza muchas veces por un ejercicio personal de autoconocimiento, de aprendizaje, de crecimiento personal, pero lo que se busca es un empoderamiento colectivo, puesto que la liberación de la que hablamos en el feminismo es la liberación de todas las mujeres del mundo. Para definir esta acción como una acción empoderante, debe tratarse de una acción que te dé poder como mujer, que signifique poder para las mujeres. Vamos a verlo con un ejemplo. Hay mujeres que definen su forma de vestir como empoderante, porque deciden mostrar su cuerpo, por ejemplo, darle protagonismo a las partes de la anatomía que nos diferencian de los hombres. Pero ahora pregúntate, ¿qué poder te da eso? ¿Qué poder nos da al resto de las mujeres que una mujer se muestre pues, con una ropa concreta, con una forma de vestir concreta, mostrando su cuerpo o sexualizándolo? En cambio, piensa cuando las mujeres han reivindicado el uso de los pantalones, ya que es una prenda más cómoda que favorece la libertad de movimientos para poder hacer uso del espacio, ¿no? Al igual que lo hacen los hombres. Esto sí da poder en concreto a la mujer que los usa y al resto que irán detrás de ella y podrán usarlos. Da el poder de la libertad, de la comodidad, de la autosuficiencia en la realización de muchas actividades, de la ocupación del espacio público. ¿Entiendes la diferencia? No tardaré mucho en hablarte más sobre este tema porque es muy interesante y tiene mucho debate detrás. Pero volvamos al movimiento feminista. Nos habíamos quedado en los dos momentos clave de toma de conciencia y toma de acción. Es posible que hayas oído hablar de las olas del feminismo. Y es que el feminismo se organiza en una sucesión de etapas o fases a las que llamamos olas. En cada ola se han desarrollado ideas, conceptos, teorías, estrategias, acciones y corrientes muy diversas, con el objetivo de influir sobre la forma en la que se entiende la realidad. Bueno, pues justo después de cada fase de actividad social y política feminista, de cada ola y de sus correspondientes logros, se produce una reacción del sistema patriarcal contra esos derechos adquiridos. Como las olas del mar, que tras la cresta de espuma blanca del agua, esta retrocede para recuperar el impulso y empezar una nueva ola. El movimiento feminista es un continuo de luchas, pero con varios picos de intensidad, que son las olas. Vamos a ver cuáles son estas olas hasta la actualidad. La primera ola se produce entre la Ilustración y la Revolución Francesa, con el nacimiento del feminismo moderno. Y mientras triunfaban los valores de la lucha de clases, libertad, igualdad, fraternidad, las mujeres se preguntaban, ¿por qué ellas seguían relegadas a un papel de simple objeto de uso para los hombres, mientras los hombres conquistaban derechos, conquistaban el espacio y el poder? Ellas empezaron a cuestionarse los privilegios masculinos y a reivindicar derechos sociales, sobre todo el de la educación y el derecho a trabajar. Es en esta ola cuando Mary Wollstonecraft escribió uno de los textos más importantes del feminismo y el libro que sirvió de punto de partida para cambiar la mentalidad de la sociedad. Vindicación de los derechos de la mujer, en 1792. Falleció al poco tiempo de dar a luz a su segunda hija, Mary Wollstonecraft Shelley, más conocida como Mary Shelley, que se convirtió además en una de las novelistas más influyentes de su época con la obra Frankenstein. Le siguió Olympe de Gouges, que en 1793 escribió Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, como respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que había sido adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, en plena Revolución Francesa. Olympe de Gouges defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo el derecho al voto, el acceso al trabajo público y a la vida política, el derecho a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército, a la educación, a la igualdad de poder en el ámbito familiar, etc. Bueno, por estas y otras ideas políticas fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793. Llegamos a un momento de relativa tranquilidad, ¿no? A esa parte de reacción hacia atrás de las olas del feminismo, y llegamos a la segunda ola del feminismo, que es la del sufragismo, y va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX, aproximadamente. En esta segunda etapa se logran algunos hitos importantísimos como el derecho a poseer propiedades, el del trabajo remunerado y el de recibir educación. Pero sin duda, el suceso más importante de esta segunda ola es la lucha por lograr el derecho de las mujeres a votar. El primer país donde se logró fue Nueva Zelanda, en 1893. En España se consiguió en 1931 con Clara Campoamor como su mayor defensora. Emmeline Pankhurst es quizás la sufragista inglesa más conocida, Aunque otras feministas muy influyentes de esta ola son Clara Zetkin, que dijo: lo que hizo el trabajo de la mujer especialmente atractivo para los capitalistas no solo era su precio más bajo, sino también la mayor sumisión de la mujer. O otra feminista de esta época es Rosa Luxemburgo, que nos dejó frases como: quien no se mueve no siente las cadenas. Seguro que esta frase la habías oído antes. O esta otra frase: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. La obra del segundo sexo, de Simone de Beauvoir, marca el cambio de la segunda a la tercera ola del feminismo. En esta obra, la filósofa se centra en las definiciones de la feminidad y describe cómo históricamente las mujeres han sido tratadas como segundas, después de los hombres. Es muy conocida la frase: no se nace mujer, se llega a hacerlo, a serlo, que apunta a que tanto mujeres como hombres son moldeados por la sociedad para cumplir determinados roles, mandatos y exclusiones, los estereotipos. Llegamos a la tercera ola, a la mitad del siglo XX, con el libro que consideramos punto de partida de esta tercera ola, La mística de la feminidad, de Betty Friedan. Un libro que recogía el problema que no tiene nombre, y es que mientras los hombres luchaban en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres habían ocupado sus puestos de trabajo en la sociedad, en todas las profesiones. Pero al volver de la guerra, ellas se vieron expulsadas del mundo laboral y de nuevo relegadas a los hogares y a las tareas domésticas. Esto las sumió en una insatisfacción constante que se manifestaba en enfermedades físicas, alcoholismo, la culpa, la perenne culpa que nos invade a las mujeres. Este libro, La mística de la feminidad, cambió la vida de miles de mujeres de todo el mundo y se convirtió en un bestseller. Fue un revulsivo en una marea de conciencia feminista al crear una identidad colectiva que fue germen del movimiento de liberación de las mujeres. En estas décadas, los 60, 70, el movimiento feminista se moviliza empezando por la Organización Nacional de las Mujeres, con las siglas NOW en inglés, que quiere decir acciones, no palabrería, como dijo Friedan. Surgió entonces el feminismo radical a través de las dos obras fundamentales, Política sexual de Kate Millett y La dialéctica del sexo de Shulamit Firestone. Aquí radical significa ir a la raíz del problema, a la raíz de la opresión, el patriarcado. Y así consiguieron convertir en políticas públicas cuestiones como la sexualidad o la violencia machista. Llevaron a cabo grandes protestas públicas y desarrollaron los grupos de autoconciencia feminista. A partir de entonces, el feminismo ha ido analizando la realidad desde la experiencia de cada mujer. Sin duda, el feminismo es el movimiento político más importante de las últimas décadas, como dice Victoria Sendón de León, y continúa pensándose y repensándose, siendo crítico con el sistema y consigo mismo. Hoy se habla de una cuarta ola, surgida del activismo digital, en torno al Me Too y los movimientos latinoamericanos del Ni Una Menos. Hasta aquí el episodio de hoy. Te animo a seguir investigando sobre las reflexiones, las mujeres y sus aportaciones de las que te he hablado hoy. Y si te ha gustado este episodio, te animo a compartirlo con quien creas que le pueda resultar interesante. Y si quieres apoyar este podcast, me encantaría que dejaras una reseña en la plataforma en la que lo escuches. Le des al corazoncito, al like. Es la mejor forma de apoyar el podcast y que pueda continuar con él. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y nos escuchamos en el próximo episodio, el primer martes de cada mes.